Amalia Castro es el nombre de nuestra siguiente invitada. Es psicóloga y es psicoterapeuta. Comenzó su trayectoria profesional como abogada. De hecho, se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 95. Pero en un momento de su vida decidió dar un cambio, dar un golpe de timón y optar profesionalmente por el mundo de la salud, licenciándose en Psicología Clínica por la UNED en el año 2005. Dentro de su quehacer y de su tarea profesional como psicóloga, se ha especializado en diferentes técnicas psicocorporales y también terapias humanas. Ella es en la actualidad la directora del Centro de Salud Vital Suaispe y coordinadora del área de salud emocional, especialista en diversas técnicas psicocorporales y terapias humanistas. Esta mujer, formada en psicoterapia corporal bioenergética, psicoterapia gestalt, coaching coactivo, constelaciones familiares y facilitación sistémica, llega en este día de San Juan en un momento energético muy especial y viene para decirnos que ya el centro mantiene sus puertas abiertas con las medidas sanitarias exigidas y que están más cargados de actividades y de fuerza más que nunca. Pero queremos hablar con ella de nuestros sentimientos, de nuestros sentimientos básicos. Amalia, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Elisabete.
Bienvenida. ¿Una abogada psicóloga?
Sí. Sí, a veces me pregunto yo para qué pasé primero por la Facultad de Derecho para acabar trabajando con gente desde lo que es mi verdadera vocación, que es la psicología, sin duda.
Bueno, nunca se sabe dónde nos llega ni cuándo la vocación, ¿no?
Eso es, sí. Sí, y luego también hay momentos vitales donde vas transitando etapas y vives cosas que son necesarias para esa etapa vital que estás transitando. Uh-huh. O sea, que una de las líneas que trabajamos en Suaispe, que es donde trabajo como psicóloga, tiene que ver con los septenios de la biografía humana. Entonces, para mí, el despertar de mi vocación fue como a los 28 años, que es lo que se conoce como la crisis de los talentos, donde realmente nos hacemos la pregunta de ¿qué vengo yo a hacer a este mundo?
¿Eso con cuántos años?
28.
No sé, yo no me acuerdo de los míos. Voy a tener que mirar hacia atrás.
Pero seguro que si haces un repaso eres capaz de ver. Sí, son como ciclos de cada 7 años.
Cada 7 años.
Hay como preguntas vitales que emergen y que si estamos más o menos despiertas vamos escuchando y algo por dentro nos va guiando para ir como cumpliendo las etapas de nuestro guión de vida, que para mí es lo que nos mantiene como en el camino hacia la salud, ¿no? La salud tiene diferentes patas. Una de ellas tiene que ver con la salud emocional, otro el aspecto emocional, que es a lo que yo me dedico y es lo que más me gusta.
Las emociones que pueden ser muy traicioneras. Todos pensamos que lo ideal sería estar siempre felices y eso es muy difícil de conseguir e incluso imposible.
Sí, yo creo que la felicidad está un poco sobrevalorada. Sí. Para mí todas las emociones son adaptativas. Yo siempre pongo este ejemplo. Las emociones nos traen un mensaje que conviene escuchar. Es diferente el mensaje que trae la tristeza, que el miedo, que la alegría, que la rabia por bajar a las 4 emociones básicas de la encrucijada emocional. Cuando somos capaces de nombrar las emociones, escuchar el mensaje que nos traen, hacer los cambios o ganar un poquito de conciencia de en qué momento vital estamos y por dónde estamos transitando, eso piano piano, como diría un italiano, nos va conduciendo hacia la felicidad. Para mí la felicidad tiene que ver con un estado de bienestar y bien vivir, que es muy parecido a la definición que hay sobre salud. Es un estado de bienestar y bien vivir. Y en ese estado de bienestar cabe todo, no podemos excluir nada. La salud pasa por completar todo y en el ámbito emocional pasa por dar espacio a todas las emociones. Yo no soy partidaria de esta clasificación que a veces se utiliza de emociones positivas o negativas. Yeah. Todas son adaptativas. Todas son adaptativas. Cuando las escuchamos, recogemos el mensaje que nos traen, les damos espacio, transitamos por ese camino, llegamos a un estado mejor de bienestar y bien vivir, aunque sea interno, aunque no cambie nada afuera, pero podemos. Es como que conectamos con más recursos para tener una vida más feliz, si quieres, más saludable.
Hombre, de todo se puede también sacar un aprendizaje, ¿no? De un momento triste, tenemos que aprender qué nos está pasando porque estamos tristes y cómo podemos llegar a salir. Evidentemente no podemos vivir tristes toda la vida. Pero
No es la condición humana la tristeza.
No, ¿verdad?
El problema es cuando no quiero escuchar la tristeza, cuando no quiero escuchar pues el mensaje que me trae, a veces se cronifica la tristeza. Entonces aparecen, en un camino hacia la tristeza no resuelta, vamos caminando hacia un estado depresivo, un estado de ánimo muy bajo. Para mí una de las dificultades sucede en que queremos salir muy rápido de ahí y a veces, ayudados por medicación que pueden aliviar el síntoma y puntualmente ser necesario, pero si no vas un poco a la raíz, a lo que hay debajo, la tristeza tiende a cronificarse.
Sí, ahí se queda.
Ahí se queda. Entonces puedes vivir otros estados vitales y otras emociones, pero hay un pozo que tiñe con un aroma de tristeza todo lo que vas viviendo después en la vida,
¿no? Igual también porque no está bien valorado ni desde la infancia, ¿no? Nosotros cuando vemos a un niño o una niña que, ¿qué te pasa? No estoy triste, venga, y hay que quitarle, ¿no? Pero a la mar, venga, ya está, fuera, sí, adelante, tenemos que seguir, vete a jugar.
Sí.
Bueno, pues igual hay un momento en el que puede estar triste porque le ha pasado algo, porque hay noticias en las que también hay que, no sé, masticarlas, ¿no?
Sí, sí, y es necesario estar triste. Y cuando la tristeza es llorada, pasas a otro estado, que puede ser de tranquilidad, de felicidad, y los niños además son muy rápidos en transitar los estados emocionales. A los adultos nos cuesta más porque llevamos un poco más en la mochila, pero si observamos a un niño, está pues un minuto triste y al minuto y 2 segundos se puede estar riendo a carcajadas y estar metido en el juego que esté jugando. Sí, yo aprendo mucho también de la observación de los niños, son grandes maestros. Y como los adultos para muchas cosas estamos más enquistados y como uy, nos cuesta más, nos rozan más las cosas.
En el centro Suaispe veréis de todo, supongo que veréis personas que vienen tristes, vendrán enfadadas, están con el mundo, consigo mismas, todo eso luego tiene una repercusión en su propia salud, ¿no? Pero claro, gestionar todo eso, incluso decirle a ti lo que te está pasando es que estás triste y dices que va, igual es la es la más animada de todo el grupo, ¿no? Es difícil que alguien te llegue a decir eso, ¿no?
Sí, más que decir nosotros o decirle, oye, pues estás triste, lo que vamos a facilitar es que la persona se dé cuenta de qué estado emocional está. Entonces, es como pasar la prueba del algodón, ¿no? Este famoso y antiguo anuncio del el algodón no engaña, ¿no?
Sí.
Pues en el programa de salud que allí realizamos, uno de los pilares es la parte de salud emocional, pues hacemos varias dinámicas a lo largo del programa, donde vas recorriendo un poco las 4 emociones básicas y el algodón no engaña. O sea, puedes tener la sonrisa Profiden, pero poco a poco en su Suaispe se va desmontando el personaje. Y uno de los, digamos, lo que a mí más me gusta del proceso que acompaño de cualquier persona que viene a su Suaispe es ver cómo a veces llegamos con el personaje que a veces en la vida cotidiana nos toca interpretar de todo va bien, a mí no me pasa nada, yo puedo con todo. Y en un entorno donde te sientes cuidado, acompañado, pues vas permitiendo que aquello que has mantenido oculto durante mucho tiempo, que en la vida cotidiana no muestras por si acaso me van a hacer daño o se van a aprovechar de esto que es vulnerable en mí,
sí.
Suaispe es un lugar cálido donde esto puede salir, sanearse y de ese sanearse, sanarse. ¿Sí?
Al final muchas veces solamente es una cuestión de echar una llorera bien gorda, ¿no?
Sí, a veces en el caso de la tristeza es llorar, a veces en el caso de la rabia es descargar energéticamente el cuerpo y dar un par de gritos bien dados. Ahí en la naturaleza, Suaispe, que es un entorno natural, pues esto se puede hacer. A veces en el caso del miedo es también aprender que con el miedo uno de los mensajes que trae es que conviene ir despacio, ¿no? No, porque si no, de sentir miedo nos podemos volver, no siempre, pero hay gente que es muy miedosa y gente que es muy temeraria, que es el polo opuesto, pero la emoción de base es la misma. Y es cómo gestiono el miedo, en unos casos me paraliza y en otros, bueno, me abro la cabeza porque no soy capaz de escuchar el miedo que está por debajo.
Ahí también tendríamos otros sinónimos, o por lo menos de la misma familia. Puede haber más agresividad, puede haber más malicia, puede haber personas más, no sé, de todo. Vamos, miramos aquí alrededor y tenemos de todo. O nos miramos para adentro también.
Sí,
porque
todo lo que vemos fuera, una buena pregunta que nos podemos hacer, y yo que invito a todo el mundo que nos está escuchando a hacerlo, es todo esto que veo fuera, y además lo juzgo fuera, cómo está dentro de mí.
Sí,
porque normalmente cuando reconozco, identifico algo fuera, es que por dentro lo estoy viviendo, lo he vivido, o soy capaz de, si soy capaz de nombrarlo fuera, es que dentro está. Entonces, más que juzgar al otro, criticar al otro, es esto cómo lo empiezo a resolver en mí. Entonces, si yo lo voy cambiando, si no reacciono tanto a un patrón que veo fuera, eso ya cambia. ¿Sí? En un sistema, si una pieza cambia, el sistema cambia.
Todo alrededor.
Y entonces el gran cambio empieza por un pequeño cambio. Y entonces a veces nos perdemos en querer cambiar todo. Empecemos por un pequeño cambio. Vamos a consolidar este primer paso. Y eso da fuerza para después dar un siguiente paso. Bien sea en el camino de gestión emocional, bien sea en incorporar hábitos saludables, bien sea en un cambio de alimentación, porque todos son aspectos que conducen a ese estado de bienestar y bien vivir, que para mí es la salud.
Es tan sencillo como algunas veces llegar a trabajar y decir, hola, Egunon, ¿qué tal estáis? Y a partir de ahí quizás se cambian sinergias entre compañeros en casa mismo, cuando entres en casa a saludar, hola.
Y mirarnos a los ojos. Ajá. Que mucha gente que viene por su AISPE, uno de los grandes aprendizajes que se llevan es cuánto tiempo hace que no miraba a los ojos o cómo me cuesta mirar a los ojos y dejarme mirar a los ojos.
Muchas veces de la propia gente de casa, ¿eh? Sí, lo mismo, la pareja, los hijos, la hermana, tu ama.
O mucha gente, pues el abrazar o el tocarnos. Se ha perdido también el hábito de tocarnos en un hola, estoy aquí.
¿Es verdad que tenemos que estar abrazados 30 segundos, 20 segundos?
No sé exactamente el tiempo, pero que sea un abrazo desde un buen lugar.
Sí.
Para mí lo importante es el desde dónde hagamos las cosas. Si sonrío, que sea desde un buen lugar interno, que sea desde mi sonrisa interna, porque si no, nuestra comunicación es un 10% verbal y un 90% no verbal. Entonces, alguien te puede estar sonriendo, pero tú decir, ¿qué querrá con esa sonrisa? Porque no es una sonrisa de corazón.
Nada, ¿no?
O alguien viene a abrazarte, dices, ¿qué querrá con este abrazo? Porque no es un abrazo de encuentro, es un abrazo de...
Otros que te pegan así, ¡tot, tot!
Otros son ese tipo de abrazos. Ahí. De esto podemos hacer una tesis.
Ay, tanto que sí. Pero nos gusta que nos abracen.
Sí.
Bueno, y nos gusta abrazar, ojo, también.
Sí, sí. El contacto corporal desde un buen lugar es sanador. Venimos del útero de la madre, que estamos calentitos al calorcito, y para mí un abrazo representa ese calor y ese contacto. Entonces... Súper saludable.
Saludable. Vamos a buscarse la salud. Otra de las patas de la salud muchas veces está relacionada con la alimentación y no podemos dejar de mencionarla, porque efectivamente las emociones y la alimentación tienen mucho que ver. Vienen de la mano y lo sabemos.
Tanto
para comer como para no comer. O sea, no es simplemente que te vayas a meter un atracón, sino que pues no quieres comer. Hay días que no quieres comer.
Sí, de hecho hay mucha gente que está nerviosa o con ansiedad o con angustia, se le cierra la boca del estómago y no pueden comer. Y hay otras personas que con el mismo síntoma físico lo que hacen es tapar ese agujero y llenándose de comida. Entonces, es verdad que el equilibrio emocional facilita que nos relacionemos con la comida desde un lugar donde la comida aporta y nutre a la totalidad del organismo que somos. Y cuando emocionalmente estamos más inestables o estamos enfadados o estamos tristes o estamos transitando una etapa de desamor o de soledad, pues muchas veces tapamos eso de fondo que sentimos con comida.
Ya, eso lo hacemos casi todos, pero igual también porque nos han enseñado a que la comida puede ser un premio. En un momento dado, ¿no? Ya, como los perros, casi.
Sí. Y con los niños se ve mucho.
O un castigo.
Si te portas bien, te compro esto.
Sí.
O si te portas mal, no hay postre. La comida es un premio, es un refuerzo.
Ya. La comida está ahí, las emociones están ahí, pero luego también está la parte en la que tenemos que compartir. Una buena comida, todos sabemos, compartida en una mesa con una conversación, no solo nos nutrimos de la comida, nos nutrimos de muchas más cuestiones, ¿no? Anímicas, por lo menos.
Sí, y esto se ve mucho en SUAISPE, en el Centro de Salud SUAISPE, porque allí hay mucha gente que no viene a comer, sino que viene a ayunar, viene a pasar la ITV corporal, y una de las herramientas que ahí utilizamos es el ayuno. Y la gente que está ayunando, que no come, está bebiendo agua, se sienta en la mesa con la gente que come. En SUAISPE hacemos una alimentación sana, vegetariana, y es capaz de sentarse a comer. Es más, hay gente que ayunando está ayudando en la cocina, como, bueno...
¡Guau, qué fuerte!
Sí, pues hay gente que es su primer contacto con una alimentación más sana, y una de las propuestas que tenemos es, bueno, pues estás un poquito, unos ratitos en la cocina y ayudas al equipo de cocina pues a saber cortar las verduras, a cómo prepararlas, cómo se preparan cereales, y sin comer son capaces de estar trabajando para los demás en el sentido de servir esa comida o preparar esa comida. Entonces, es verdad que nos alimentamos no solo de lo que comemos, sino de lo que respiramos y del clima anímico en el que estamos.
Y eso lo tendríamos que hacer, bueno, antes se hacía, por lo menos, en casa. Ya simplemente el hecho de o desayunar juntos, o comer juntos, o merendar, una merienda, fíjate qué cosa más deliciosa.
Sí, y es algo que se está perdiendo un poco por el ritmo de vida cotidiano y los horarios y... Pero por lo menos el fin de semana parar y reunirte alrededor de la mesa si quieres, pero poder vernos y poder tener esa mirada a los ojos y ese contacto, aunque sea un roce con la mano, pues también nutre. Nos vuelve a devolver esa sensación de estamos conectados con un todo o estamos conectados. No estoy sola, porque a veces en lo cotidiano voy, vengo, subo, bajo, coinciden horarios o no, vamos todos rápidos. Entonces, el poder parar y sentir que hay un otro en el que me reflejo, en el que me veo, el que me devuelve por aquí sí, por aquí no, compartamos esto, que de alguna manera nos nutra porque nos estimule. ¿Sí? Uh-huh. La nutrición no solo es comida, es también ánimo, es también calor.
Ya. Uh-huh. Y el juntarnos sin una televisión o una tablet.
O una tablet o un móvil por el medio, móvil, ¿no? es el gran reto que es el gran reto que hay que poner para...
Yo ya sé que levante la mano la que no ha estado mirando el teléfono y comiendo algo, ¿eh?
Yo también, me confieso, pero sí, es como el gran reto, el poder aparcar la tecnología para estar un poco contigo, uh-huh. El gran reto.
Y ser consciente de lo que estamos comiendo.
Cómo comes, qué comes, cuándo es momento de parar de comer, porque a veces tenemos la costumbre de nos llenar el plato y a veces tenemos una creencia, un hábito, me tengo que comer todo lo que está en el plato y a lo uh-huh. mejor tu cuerpo te está diciendo, ya está bien. Y si no estás presente en lo que estás comiendo, si estás con el móvil, pues hasta que no acabes el plato y dices, ay madre, qué llena estoy.
Qué mal me siento. ¿No? Sí. Todas estas emociones las tenemos que trabajar. Tenemos mucho que aprender todavía. Uh-huh. Yo no sé, ¿cuál sería la gran asignatura que todavía tenemos que superar? ¿Tú cómo nos ves? ¿Como sociedad, hasta dónde has tratado tú con las personas?
Bueno, pues cada vez hay más ganas de conocernos, de estar mejor. Es verdad que vivimos en una sociedad muy consumista y muy materialista. Y entonces, donde se vive mucho el mundo de la apariencia, de la imagen, del aparentar. Y bueno, pues para mí el camino es desaprender en el sentido de hay cosas que no son necesarias, porque el ser humano de esencia es muy sencillo, lo digo en el buen sentido, entonces nos complicamos demasiado la vida uh-huh. a muchos niveles. Entonces sería un camino de desaprendizaje como para llegar a la esencia de lo que es el ser humano, también a nivel emocional.
Yeah.
Y a partir de ahí, es que las relaciones humanas son sencillas. Si nos empeñamos como en aparentar, en querer caer bien, si el desde dónde nos movemos internamente a la hora de relacionarnos no es auténtico, se van generando como relaciones, que es lo que yo veo un poco en la sociedad, un poco superfluas, un poco ficticias, y de fondo hay una sensación de mucha soledad. Porque de fondo es como que no pudieses confiar en el que tienes al lado, porque realmente ni le conoces.
Ya. Uh-huh. Pero fíjate la cantidad de imágenes que tenemos en Instagram de platos repletos de grandes, recetas.
Claro, no. Pero no dejan de ser imágenes.
Que igual resulta que luego no las comen, no las ingieren. Pero bueno.
No dejan de ser imágenes.
Ya.
Sí, vivimos en un mundo muy visual y muy de imagen. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hay detrás de esa imagen? Sería como la gran pregunta, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué es verdad en esa imagen? ¿Qué hay detrás?
Ya,
pero como psicóloga siempre miro como ¿qué hay por detrás?
Okay. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esas imágenes? Que igual son ciertas, yo no voy a decir que no, pero muchas veces igual hasta luego no comes eso que está ahí. O sea,
podría
es
ser.
El postureo que llaman, ¿no?
Eso es.
El postureo que curiosamente pues entre los más jóvenes es lo que más está saliendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahí les tendríamos que ayudar un poquito, les tendremos que guiar.
Sí, sí. El empezar a aprender un poco el lenguaje emocional para mí tendría que partir desde la infancia, desde los niños, ¿no? Poder aprender a nombrar las emociones y a no evitarlas, a no juzgarlas, sino qué herramienta me ayuda cuando estoy enfadado, en vez de agredir a mi compañero de clase, qué herramienta necesito. O cuando me siento triste, pues buscar un choquito para poder llorar la tristeza y porque luego se pasa. Si ese aprendizaje lo tenemos desde niños, los adolescentes ya traen ese aprendizaje incorporado. Y como adultos, ¿sí? Ya venimos aprendidos. Lo que yo veo es que, en general, el 80% de los adultos no sabemos nombrar nuestras emociones. No sabemos de fondo qué nos pasa. Y tendemos a echarle la culpa al que está enfrente. Es que tú me haces, es que tú me has dicho, es que me has dejado de hacer o de decir.
Claro.
Y el tema va con uno. El gran cambio empieza por un pequeño cambio. Lo de fuera trae lo dentro. Esto que estoy juzgando, viendo fuera, ¿cómo está en mí? ¿Qué puedo hacer yo con esto? En vez de enfadarme con mi marido, con mi hijo, ¿cuál es el enfado que traigo yo a esta situación? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es mi responsabilidad que no culpa en esta situación? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, que de fondo etimológicamente significa es buscar tu respuesta, ¿sí? Hay algo que cambia, porque dejas de lanzar todo fuera.
Ya.
Nos empezamos a apropiar de nuestra vida, de en qué momento vital estoy. lo que al principio de la entrevista hablaba, ¿no? De los ciclos vitales.
Sí, eso me has dejado. Voy a empezar a hacer la tabla del 7, pero ya.
Ya verás que cada 7 años hay como un momento de cambio. Hay momentos donde estamos más hacia afuera, hacia el mundo. Hay momentos donde las preguntas son más hacia adentro. ¿Qué hago con mi vida? ¿Estoy profesionalmente donde quiero estar? ¿Estoy con las personas que quiero estar? ¿Vivo donde quiero vivir? Son preguntas que conviene escucharlas, aunque a veces la respuesta viene un poquito más tarde. O hay que buscarlas con ayuda.
Hay que trabajar un poco más la
eso
respuesta.
Eso es,
¿no?
Hay que trabajar eso.
Pues seguimos trabajando todos juntos a ver si conseguimos por lo menos que identifiquemos nuestros sentimientos, que los compartamos. Uh-huh. Que no pasa nada si un día estamos tristes o estamos rabiosas o estamos alegres o yo qué sé, ¿no? O estamos desganadas.
O estamos desganadas.
No pasa nada.
Exactamente, no pasa nada.
Amalia Castro, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.